Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Así lo decimos siempre, todas las semanas, y que nos pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden escribir, gracias a los que lo hicieron esta semana. El programa de hoy, martes 11, está dedicado a un escritor. El viento ligero en Parma es el título de su último libro publicado y él es Enrique Vila Matas. Además, como siempre, tendremos nuestra literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros porque su director técnico, Jesús Manuel Ferrajón, está convaleciente de una intervención quirúrgica. El espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid, pues tampoco podrá estar con nosotros. Ana María Ballesterbón se nos ha ido a la Feria del Libro de Leipzig y, aunque estamos intentando localizarla allí, parece que está difícil. Ante, bueno, pues tanta desbandada, hemos acudido a un compañero y amigo de la casa, de aquí, del Círculo de Bellas Artes, de Radio Círculo. Él se llama Alberto Chesa. Perdón por la duda, pero es que lo de Chesa es casi como un seudónimo. Bienvenido al Planeta de los Libros, Alberto.
¿Qué tal, Nieves? Encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias. Él, además de, como decía, de ser un compañero de aquí, de Radio Círculo, es un admirador del escritor con el que hoy vamos a compartir este Planeta de los Libros. Es Enrique Vila Matas, un escritor de culto. ¿Cómo podemos acercarnos a sus obras? A lo mejor cuando no nos hemos acercado nunca, ¿hay alguna forma de popularizarlo? Supongo que él ya nos está oyendo, no sé qué le parecerá esta idea, pero era la pregunta que tenía preparada para Alberto Chesa.
Pues, hombre, lo de escritor de culto está tan manoseado, Nieves, que a veces ya llega un momento que no significa nada, ¿no? En el caso de Enrique Vila Matas, me parece que hay que buscar algo que signifique, porque se lo merece, ¿no? La forma de acercarse a Vila Matas, en mi opinión, es pues con amor a la literatura, porque quizás sea el escritor ahora mismo que en activo y por muchos años, que más denota, que más manifiesta y exhibe su amor por la literatura. De hecho, en fin, y ahora él nos comentará, imagino, pues los que llevamos muchos años leyéndolo sabemos, ¿no? Esa historia suya de su juventud de que vivió de arrendatario en París, en una buhardilla de Marguerite Duras. Pues quien ha vivido así solo podía terminar siendo escritor, y además un escritor con gusto por la literatura autorreferencial, la literatura endogámica, la metaficción, la sobreliteratura. Como verás, empleo todo tipo de términos, menos el de metaliteratura, porque sé que está un poco cansado de ese término, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a hablar con él, a ver él cómo nos acerca a sí mismo, a su literatura. La editorial Sexto Piso presenta a Enrique Vila Matas como uno de los narradores españoles más elogiados por la crítica internacional. Antes de hablar de su último libro, El viento ligero en Parma, quería recordarles otras obras suyas, solo unas pocas de todas las que ha escrito, obras que desde luego merecieron el reconocimiento literario dentro y fuera de España. Me refiero, por supuesto, a Barleby y compañía, que consiguió, entre otros, el premio al mejor libro extranjero de Francia el año 2000. El viaje vertical, premio Rómulo Gallegos 2001. El mal de Montano, Herralde de novela en el 2002. Doctor Pasavento, premio Fundación Lara y premio Real Academia Española en 2006. Podría mencionar otros títulos como Historia de la Literatura Portátil, otros galardones importantes como Caballero de la Legión de Honor de Francia o Premio Italiano El Zamorante 2007 para escritores del mundo. Pero ya le tenemos con nosotros. Enrique Vilamatas, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantados de compartir este planeta con usted. No quería yo mencionar todos los libros, todos los artículos, son muchos. Precisamente el libro por el que le invitamos hoy es una recopilación de artículos, pero quizás algún dato importante se nos ha escapado en esa pequeña introducción.
Sí, es que lógicamente, segurísimo, aunque lo hiciéramos 100.000 veces siempre escaparía algún dato importante. Así que sí, que hay un problema, por ejemplo, en lo de los premios, porque hay el premio al mejor libro extranjero en Francia y se confunde siempre con el premio Médicis Étranger, que es otro premio. Son dos premios distintos, y el premio Médicis Étranger es, por otra parte, el premio al mejor libro extranjero del año en Francia también, sí. Pero tiene más categoría que el premio al mejor libro extranjero, que es una reunión de unos señores, entre los que está el sobrino de Nabokov, pero que se reúnen a cenar y deciden cuál es el mejor libro, pero tiene menos repercusión que el otro.
Claro, y el que ha recibido es el de los Médicis.
Los dos.
Los dos.
Primero recibí el de la cena del sobrino de Nabokov y compañía, y después el Médicis Étranger, que es como ganar la Copa de Europa, no es por nada, y ahora estoy con buen humor para decirlo, pero digamos, los finalistas que había en ese premio eran los mejores novelistas que se habían presentado, que se habían introducido en Francia en el año 2002. Y por lo tanto, entre otras cosas, nunca pensé que llegara a ganarlo, pero estaba encantadísimo de estar en la final.
Bien, pues se llega, y a veces se llega antes fuera del país de uno, ¿no? Se le llega antes los reconocimientos a uno fuera.
Sí, esto es un tema larguísimo, porque por otra parte, digamos que hay que decir que los premios, pues en literatura, en el fondo, cualquier persona mínimamente inteligente y seria que se dedica a esto sabe que todos los premios, pues halagan al autor, pero al mismo tiempo son injustos, porque por otra parte no se puede comparar nunca a un... Cuando hay, por ejemplo, dos grandes libros, que uno elija entre estos dos libros, por ejemplo, entre Cervantes y Shakespeare, por ejemplo, es algo completamente idiota, ¿no? Es decir, porque cada uno elige quizá el autor que más le gusta, pero no significa que sea el mejor. Así que, bueno, primero no creo en este tipo de competiciones, entre otras cosas porque tanto he llegado a finales y he salido ganador como lo contrario, y por lo tanto sé exactamente por qué no he salido ganador en premios debido a los jurados que había, que podían votar más en favor de otro que era más amigo suyo. Por lo tanto, todos conocemos las intríngulis de los premios, no hay ningún premio digamos muy inocente que yo conozca. Inocente del todo, vamos.
El viento ligero en Parma es una recopilación de artículos, como decía, también es el título de uno de esos artículos, y en él rememora ese viento ligero de la ciudad de Parma, al norte de Italia. Dice que allí hay una estampa tan bella que puede conducirnos a la desolación. Enrique Vilamatas se siente más cerca de la belleza triste, angustiosa, pero amada también. ¿Más cerca de esa tristeza que de la alegre creación como escritor?
Es que no estoy hecho de una sola pieza y entonces, claro, me siento cerca de las dos. Yo creo que igual que existimos y no existimos al mismo tiempo, no hay esta dualidad entre ser y no ser, sino que somos y no somos. Y entonces con la belleza me ocurre que me encanta la belleza del día, y también me encanta la belleza nocturna, ¿no?
La belleza un poco más decadente, ¿no? Más sí, del crepúsculo.
Si pusiera una pistola y tuviera que decir la verdad, tendría que pensármelo mucho y diría la verdad. Quizás me inclinaría más por una de las dos, pero sería apremiado por la necesidad de contestar.
Uh-huh. Italia está presente en varios artículos, hay referencias importantes a escritores como Tabucchi, también a muchos cineastas, se habla de las relaciones entre literatura y cine, recuerda la opinión de Kafka sobre el cine, que bueno, pues la verdad es que para los que defendemos las imágenes literarias, la frase de Kafka era, me parece muy apropiada, ¿no? Decía él que el cine supone ponerle un uniforme a un ojo que hasta entonces había ido desnudo. De todas formas, yo sé que Enrique Vilamatas es un cinéfilo que le gusta el cine, que además curiosamente llegó a la escritura precisamente por una película. El cine, en fin, se puede armonizar muy bien con la literatura y puede hacer mucho por ella, ¿no?
Sí, por un lado Italia está presente en el libro, en el viento ligero en Parma, está de entrada en el título y en la estancia que estuve. Pasé una semana en Parma, un verano, y la ciudad es muy pequeña, una ciudad de provincias, y empecé a conocerlo lo suficiente como para escribir sobre esa ciudad. Y por otra parte está cerca mi texto sobre Parma de la poesía, porque estuve leyendo durante esta estancia al poeta Attilio Bertolucci, que es el padre del cineasta, de la familia uh-huh. Bertolucci, que son de Parma. Y él habla en un momento determinado del viento ligero en la ciudad, el viento ligero de Parma, y me pareció un buen título para un título como de poesía para un libro de ensayos. Y en cuanto bueno, está presente Italia, pero está presente en muchos lugares. No sí. Está muy presente Kenia o Zimbabue, porque son países que no he visitado ni conozco, ni he leído sus literaturas, etcétera, pero sí están presentes muchos escritores de muchas nacionalidades diferentes. Y en cuanto al cine, es una influencia que siempre en mi juventud negaba. Me daba mucha rabia que toda mi generación dijera que debía mucho al cine a la hora de escribir, porque en definitiva a mí me pasaba lo mismo, yo quería ser distinto a todos. Y entonces llegué a escribir un libro que se llamaba Nunca voy al cine, y era totalmente falso el título, porque siempre había ido mucho al cine y me gustaba muchísimo. Y bueno, con el tiempo ya no tengo estos prejuicios con el cine. De hecho, mi título, Nunca voy al cine, es un título profético, porque ahora cada vez es más normal que alguien diga Nunca voy al cine, mientras que cuando lo escribí hace 25 años, pues sonaba muy extravagante. Uh-huh. Sí. Eso significa que no hay extravagancia, sino que es el tiempo en el que se produce, las que conducen uh-huh. a la gente a creer que uno es extravagante.
Sí, hablaremos de extravagancia un poco más adelante. Por supuesto, en el libro hay otros países importantes, ¿no? Como Francia, algunos países hispanoamericanos. Pero yo quería preguntarle por el primer escritor que le inspiró a Enrique Vilamatas, porque el escritor de aquella película, que bueno, muchos oyentes sabrán que fue La noche de Antonioni, el escritor que aparecía en esa película le inspiró un poco como pose, pero el primer escritor al que se acercó por sus escritos fue Juan Ramón Jiménez. Yo no sé si le queda mucho de aquel escritor en su literatura de hoy a Enrique Vilamatas, o de otros autores españoles como Gómez de la Serna o Valle Inclán, quizás sí, lo siente más próximo.
Bueno, sí, a ver, sí, entre los 15 y 17 años, los escritores que leí y que en el fondo son más que el protagonista de la noche, son los que me llevan a los deseos de escribir, pues la verdad es que es la generación del 27, y muy en concreto varios poetas de esta generación: Cernuda, por encima de todo, Lorca, Guillén y Salinas y Larrea son los poetas de la generación del 27 los que me atraen en un primer momento, y me atraen hasta el punto de querer escribir porque los leo. Y más adelante es cuando ya me impregno de otras lecturas de otros lugares, pero en fin, las iniciales fueron españolas. Fueron de la tradición del 27 especialmente.
Claro, ponía yo los ejemplos de Gómez de la Serna o Valle Inclán porque pues en algunos casos se ha hablado de sus extravagancias literarias, de que eran escritores un tanto extravagantes, frente a otros escritores que, como los menciona en su libro, son llamados escritores gentleman, ¿no? Que parece que están más actuales hoy, ¿no? En España, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Juan José Millás, algunos, ¿no? De los que se citan en su libro. Sin embargo, Enrique Vilamatas creo que no se encuentra dentro de estos gentlemen o no quiere encontrarse.
Bueno, todo va cambiando, es decir, esto que estás citando, pues cito unos autores en los que en realidad me parezco más ahora que antes, porque en definitiva, digamos, me he alejado un poco también de actitudes pasadas. Pero en el caso de Gómez de la Serna en concreto, pues claro, esto vino de México, que dijeron que yo era el sucesor de Gómez de la Serna y que en España no hacían caso a Gómez de la Serna, que era extraordinario, y que lo mismo ocurría conmigo en este país y tal. Sucede que con el tiempo se ha visto pues que de Gómez de la Serna yo no tenía nada. Bueno, yo lo sabía en su momento y lo sé ahora más que nunca. Sin embargo, es cierto que había un punto de originalidad, de extravagancia en la escritura, no personal, que sí tenía también Valle Inclán a su manera, de otra forma, que podía pensarse que yo era un cierto heredero español de cara a México de este tipo de literatura. En cuanto al escritor gentleman, es cierto que lo que en realidad ahora me molesta, es decir, que quizás yo quería decir eso entonces y no lo sabía decir bien, sí que lo que me molesta en realidad es el escritor burócrata, el escritor que hace la literatura pues un oficio, un trabajo, que va a la oficina para escribir y punto, ¿no? Que tiene muy poca relación luego su vida con la literatura. Claro, esta relación entre literatura y vida es muy cervantina, sale del Quijote, y por otro lado procede también del romanticismo, ¿no? Y esta visión de unir literatura y vida es en este sentido, su origen es este.
Sí.
Pero bueno, no significa que sea la vía ideal, cada uno elige la que quiere. También es verdad que cuando escribí esto no existían los escritores tan pésimos de repente que hay ahora, que no son precisamente los que citaba yo como gentleman en este artículo. Entonces sí, todavía no se había producido la aparición de escritores a los que les importa un dedo la literatura por completo, que, bueno, que ya no es que sean burócratas, es que son súper burócratas y que trabajan en esto como podrían estar en otra cosa.
Sí, yo les llamo de plantilla, porque alguno, además a mí me lo ha confesado, que hace la plantilla y que, bueno, pues que va cambiando según el libro que tiene que publicar.
Sí, bueno, en esto debo decir que hay especialistas en España, en concreto, es el país más que tiene el promedio más grande de escritores de este estilo, porque en otros lugares no he visto yo tanto esto.
Sí.
Y conozco muchas literaturas en estos momentos.
Vayámonos a otros lugares. Claro, cita a muchos buenos escritores hispanoamericanos, por ejemplo, como Borges, Bolaño, Pitol, Bío y Casares, en quien coincido que está lamentablemente olvidado. Esto me lleva también al tema de los escritores que un buen día deciden ellos mismos desaparecer. Claro, sería un poco lo opuesto. Hay algunos que desaparecen pues porque no se cultiva, ¿no?, la buena literatura, todo lo que querríamos. Pero hay otros que deciden desaparecer. De eso habla, por supuesto, en Barnaby y compañía. Y a eso se refiere también mucho en este Viento ligero en Parma. Enrique Vilamatas dice que el fondo de la cuestión está en quién soy yo para escribir y quiénes son los otros para leerme. ¿Cómo se responde a esas preguntas? Usted mismo, ¿cómo se responde cuando se las lanza o no se las lanza a uno mismo?
Claro, porque ahí está un poco el fondo de la cuestión, en una cuestión muy muy aguda, digamos, muy complicada. Es decir, uno porque decide que es escritor, y si decide que lo es, creo que no es necesario justificarlo, pero sí tiene que tener algún sentido el por qué está en esto. Yo, desde luego, me lo he preguntado toda mi vida, hasta el punto de que al final lo que ha dado sentido a mi obra es preguntarme por qué escribo. En fin, perdone usted ahora por este sentido del humor inesperado.
No, está muy bien el sentido del humor de Enrique Vilamatas, ¿no? Que también
me ha salido
es conocido
espontáneamente, no el sentido del humor, sino la reflexión. Es decir, Sigo preguntándome si realmente está justificado que yo sea escritor y haya lectores que me lean, ¿no? Y bueno, pues parece ser que es así actualmente. Ha pasado tanto tiempo que ya es difícil saberlo, porque claro, más me considero tan escritor actualmente, y también hace años que me lo considero, pero en estos momentos ya de forma tan irrebatible. Y como decía Bolaño, podía escribir bien o podía escribir mal, podía escribir pésimo o fantástico, pero siempre me he considerado un escritor. Y claro, en este aspecto ya lo difícil es saber por qué, aparte de coger la pluma, por decirlo entrecomillado, aparte de eso, si realmente tiene sentido que escriba, ¿no? Pero esto es otro asunto.
Hay muchos otros escritores que menciona en El viento ligero en Palma: Grombovich, Beckett, Bolaño. Bueno, Bolaño ya lo hemos mencionado, Pessoa, Valéry Larbaud. Son muchos, y no sé si quiere recordar alguno en especial o nos quiere comentar de algún otro que especialmente ahora nos quiere hablar de él, ¿no?
Ahora lo que ocurre en este libro es que sí que hay muchos escritores. Siempre hay muchos escritores en lo que escribo, pero yo creo que, al menos en este libro, El viento ligero en Parma, queda justificado que haya escritores, porque en definitiva son ensayos literarios. Uh-huh. Y aquí difícilmente se me puede acusar de metaliterario, porque claro, practico lo que se llama ensayos literarios, que como su nombre indica, todas las personas que se dedican a hacer ensayos literarios hablan de literatura, de escritores. De modo que aquí tengo la tranquilidad de saber que nadie va a acusarme de nada. Me dedico a escribir sobre escritores y comento las obras de una manera siempre bastante peculiar. Lo llevo a mi terreno y dialogo siempre que puedo con diversas escrituras, y bueno, pues todos aquellos escritores que me han interesado han permitido que hable sobre ellos, y que incluso los haya incorporado a un proyecto común sin que ellos lo sepan, pero que forman parte de mi propia literatura. Uh-huh. Esto resumido sería que las lecturas forman parte de una experiencia vital tan importante como una experiencia de otro tipo. En ese sentido, no es cierto que ame tanto la literatura, ¿no? Porque entonces uno puede pensar que estoy enamorado de la literatura, que no puedo vivir sin ella, y todo esto no es exactamente así, pero sí que me interesa la literatura, que es distinto. Me interesa hasta el punto de que vivo bastante en ella, y hay quien cree y dice, de repente me quedé muy asombrado el otro día, pero es que posiblemente es verdad, que vivo dentro de mis narraciones, de mi ficción. Si es así, pues es muy bonito, lo que pasa es que no lo había pensado. Pero es posible, cuando lo dicen, y lo dicen sin mala intención, pues creo que es posible que esa persona que lo dice haya visto que vivo dentro de mis propias ficciones. Uh-huh. Esta mañana, por ejemplo, siempre he dicho que me ocurren bastantes cosas, a todo el mundo le pasan cosas, pero a mí las que me pasan suelen ser como las que me ocurren, las que salen en mis libros, es decir, suelen ocurrirme tal cual, como si venían ya, como se dice, envueltas, que es un regalo, para que yo las cuente. Pero basta con salir a la calle esta mañana, he ido andando hasta Correos con un sobre, me he parado en un semáforo y un peatón que estaba a mi lado, una persona más o menos de mi edad, me ha preguntado sin mediar más explicaciones, si yo entendía lo que decía la filosofía. Así, literalmente me ha preguntado esto.
¿No le conocía?
No le conocía de nada.
¿Y él a usted tampoco?
No, yo le he dicho, usted me pregunta esto porque yo soy escritor. Sí, porque necesitaba no volverme loco ante esta pregunta. Y me ha dicho que sí, sin más explicaciones. Entonces he entendido que me lo preguntaba porque uh-huh. Bueno, pues no se sabía si me, no sé si me ha leído o no, pero sabe que escribo y me pregunta lo de la filosofía. Entonces, como aún estaba el semáforo en rojo, le he dicho, sí que la entiendo, pero usted no se preocupe si no la entiende, porque en definitiva la filosofía habla siempre de las mismas cosas, da vueltas a lo mismo, quiénes somos, por qué existimos, en fin, lo mismo que si yo me pregunto por qué escribo y por qué seguiré escribiendo, ¿no? Y le he dicho, a veces de una forma sofisticada se pregunta esto, con un lenguaje más técnico y otras de una forma más directa. Pero, vamos, no tiene más problema que este. Y no entenderla, por otra parte, no es un problema. Uh-huh. Entonces se ha puesto semáforo en verde y ni siquiera me he despedido de él. Hemos seguido andando y yo he ido a Correos y he tirado mi sobre. y a ver, pues no tiene mucha importancia, pero al mismo tiempo a veces me encuentro en la calle personas que hablan, o en las situaciones, que hablan como mis relatos, como mis cuentos.
Pedimos a esa persona que se paró en el semáforo con Enrique Vilamatas esta mañana en Barcelona, que si nos escucha, o que si alguien que le conoce nos escucha, que por favor que se ponga en contacto con este programa. A mí me ha recordado mucho a esos cuentos de Pitol, ¿no? En los que a veces se veía un poco sumergido Vilamatas, leído. Y bueno, pues evidentemente es una opción literaria, ¿no? El sumergirse en la literatura. Ya lo decía Kafka, soy literatura, ¿no? Soy la literatura, decía.
Pero no, esto no es nada del otro mundo, lo que ha pasado tampoco es... Lo único que ocurre es que se acumulan hechos así. Y que por otra parte, si yo estoy aquí en casa con alguien, le digo, vamos a salir y verás cómo ocurre algo, entonces normalmente no pasa nada, no ocurre nada. Uh-huh. Sin embargo, cuando ni lo pienso, aparecen estas situaciones. Y como estas situaciones, todo lo que gira alrededor, que todo me parece como que es fácilmente trasladable a mi literatura.
Sí, mencionaba yo antes a un escritor italiano, Tabucchi, que aparece en su libro El viento ligero en Parma, y a mí es un escritor que por supuesto recomiendo, y además especialmente sostiene Pereira, tanto la obra escrita como la película. Vilamatas comenta de esta obra la transformación política, también ética, estética, psicológica incluso de Pereira, esa transformación que se da en la obra, ¿no? Una toma de conciencia, esa conciencia que es casi la propia identidad de las personas, ¿no? Que puede ir evolucionando, puede ir cambiando, y que en definitiva debería de tender a ser uno mismo, pero que no siempre se consigue, ¿no?
Sí, bueno, esta novela de Sostiene Pereira me sirvió mucho para cuando escribía El viaje vertical, que es la toma de conciencia cultural de un hombre de 70 años al que ha dejado su mujer, y que es un nacionalista catalán que emprende un largo viaje vertical por Portugal y al sur de Portugal, un viaje de soledad, y va entrando en el mundo de la cultura en el que no ha entrado hasta entonces. Y para escribir El viaje vertical, más que tener presente Sostiene Pereira, lo escribí con la música de Sostiene Pereira, que es de Ennio Morricone, y que imita, o al menos a mí me lo parecía, los saltos de conciencia, los saltos de una conciencia. Es una música muy, muy pensada para imitar este tipo de saltos que puede tener una conciencia tranquila en un principio y saltada más adelante y distorsionada más adelante. Y si era así, bien encontrado. Si no eran los saltos de la conciencia, el hecho es que yo imaginaba esto, y así fui escribiendo El viaje vertical, valiéndome un poco de la música de la película Sostiene Pereira. Uh-huh. Por otra parte, con Tabucchi pues me une una larga amistad y una relación curiosa, en la que yo empecé robándole frases, luego confesándoselo, y luego él robándome esas frases que yo había robado, haciéndolas pasar por mí, hacer otro libro, con lo cual el trabajo de copia se ha vuelto infinito entre los dos.
Sostiene Pereira, dice Vilamatas, que es política, pero no ideológica, y esto podría enlazar con el tema de compromiso ideológico en la literatura. La verdad es que sostiene Vilamatas que una obra puede ser política, una obra literaria, pero que cuando se embosca en el compromiso ideológico, dice textualmente, lo hacen porque tienen una gran inseguridad en sí mismos y en su literatura. Nosotros podemos coincidir con lo que piensa Enrique Vilamatas, pero ayer en un taller que tenemos, que hablamos de libros y medios de comunicación en la Biblioteca Central de Madrid, planteábamos esta cuestión de si la literatura no debía aceptar el compromiso ideológico, y para mi sorpresa, la mayoría de los presentes decían que sí, que podía comprometerse ideológicamente, y que sí estaban de acuerdo, por ejemplo, con los compromisos ideológicos de algunos escritores recientemente con motivo de las elecciones generales. Yo sé que Enrique Vilamatas además ha escrito un artículo recientemente en El País donde criticaba esas plataformas a favor de uno u otro candidato, ¿verdad?
explicar, hablaba del trato que se da a los intelectuales en este país, que es diferente, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Nadie les escucha ni interesa lo que puedan decir, que no es el único país donde ocurre, al menos que yo sepa, tanto de Europa como de Estados Unidos, sucede bastante lo mismo. Pero en cuanto al compromiso, creo que el compromiso está en lo que uno mismo escribe, en el trato que da al lenguaje, y también en el punto de vista desde que se narran las historias, es suficiente para que sepamos situar perfectamente qué es lo que está detrás, qué clase de moral y incluida la moral política está ahí en un autor. Lo que yo criticaba era pues un tipo de literatura en la que los personajes hablan como ideólogos políticos o como, en fin, creo que más que criticarlo, primero, la literatura tiene que ser autónoma, tiene que ser una realidad por sí sola, valerse por sí sola, no depender del poder político. Y el modelo exacto es Kafka, ¿no? Es decir, que Kafka, cuanto más lejos estaba del poder, mejor se sentía. No hay una posibilidad de contacto entre lo que uno escribe y que complazca al poderoso. En este sentido, yo actúo así, escribo así, desde este, optando por este punto de vista más político, imposible. Otra cosa es que el que cree que porque habla de un obrero que tiene, pasa hambre, pues como ha ocurrido con otras obras del teatro y la literatura española, está comprometido y esa es una obra seria y rigurosa. Normalmente el arte es otra cosa, incluso una obra reaccionaria puede ser mucho más arte que una obra de izquierdas en la que nos encontremos a un obrero que se encuentra en una situación mala y que es denunciada por el autor. Naturalmente esto siempre es discutible, no comprendido, pero en fin,
sí.
La Divina Comedia no se sabe Dante a qué partido político pertenecía. Lo más importante es el arte en sí, no el partido político al que pertenece el escritor. También se confunde esto con la actitud civil, es decir, yo no me he escondido jamás de opinar sobre política y la sigo, vamos, directamente sin cesar desde que soy niño, o sea que en ese sentido no hay ningún no me escondo de esto, pero no lo utilizo para mi literatura. Por ejemplo, en realidad la política es una cuestión de moral, y la moral en definitiva está en la frase bien cuidada en el lenguaje del escritor, el intentar en unas frases escribir como nadie ha escrito antes, por decirlo en términos políticos, un facha y copiar lo que han hecho otros, repitiéndolo lo fácil, porque que es lo que casi todo el mundo hace, entonces es escribirse a una repetición, y eso es una posición sencilla y para mí absolutamente de derechas, digamos, por decirlo de alguna manera, mientras que la actitud moral es la del que intenta escribir de una forma diferente, no hecha hasta entonces, procura crear un mundo nuevo, diferente, y eso lo hace a través del lenguaje y de una moral propia sobre el lenguaje. Si esto no es una actitud política, creo que sí que lo es.
Sí, de hecho yo comentaba, bueno, que hay por supuesto diferencia entre digamos una actitud política y una actitud ideológica, ¿no? Que quizás lo que se puede criticar es lo que es el apego ideológico o el apego incluso pues a un partido, ¿no? Que al fin y al cabo es algo coyuntural, ¿no?
Sí, porque yo voté el domingo porque mis posiciones son posiciones de izquierdas y creo que conocidas. Uh-huh. Pero no hasta el punto de que interfieran en mi escritura.
Claro.
Por decirlo de otra manera, por poner un ejemplo muy sencillo, Alberto Lebré, que escribía sobre el proletariado y tenía varios bólidos y automóviles de primera fila y era multimillonario, es decir, también realmente para evitar que ocurran estas cosas, porque todo el mundo lo tenía idealizado como un santo obrero escritor y resulta que llevaba una vida fantásticamente como la que llevaban escritores como Scott Fitzgerald en Estados Unidos, o sea que no era lo que se creía, o sea que todo son apariencias en ocasiones.
Uh-huh.
Luego tenemos el caso de España, no sé, muy sencillo, de Rafael Alberti, que ahora solo lo recordamos ya como comunista, como poeta cada vez está menos considerado, y que con el tiempo no será recordado ni como comunista ni como poeta, o sea que, pero vamos, quiero decir que no por ser comunista le fue bien para ser considerado un buen poeta.
Sí. Bueno, nos quedamos con la literatura autónoma, nos quedamos con que hay que darle más valor a este arte, que normalmente ese valor es muy bajo. Dice Enrique Vilamatas en el artículo Palabras de Beckett que la literatura está acosada por las hordas mediáticas y por la amnesia cultural. Claro, la cuestión es qué hacer, porque si la propia literatura, si los que de alguna forma se sienten comprometidos con la palabra o responsables de la palabra no hacen, pues lamentablemente imagino que la literatura cada vez va a ser más acosada por los medios de comunicación, esas hordas mediáticas en las cuales, por supuesto, Radio Círculo no se incluye, y por la amnesia cultural.
Bueno, pero mi artículo sobre los intelectuales precisamente es un artículo que invitaba a la resistencia intelectual, y por lo tanto era un artículo que, según como se mire, era subversivo.
¿Pero la resistencia pasiva o la resistencia saliendo a las calles?
Bueno, me parece poco la resistencia escribiendo y hablando de que estamos en una situación en la que estamos separados los intelectuales del poder. Creo que es como mínimo una posición en la que, claro, pasiva no es, porque estoy escribiendo y estoy diciéndolo y lo estoy publicando además. Así que no, hombre, yo realmente lo que me parece absurdo es alabarlo a los activos, la actividad, porque de activos ha estado lleno la humanidad y todos han dado la lata y total para nada, y han sido siempre muy activos todos, de modo que incluso si fuera pasiva la resistencia puede hacer más daño en ocasiones. Pongamos el caso clarísimo para mí de Kafka, que en realidad todo sobre lo que escribía eran problemas con su padre, eran problemas familiares. En realidad era el padre representaba el poder, pero venía representado por historias de escarabajos y familias, y sin embargo estuvo prohibido durante todo el comunismo en Checoslovaquia, no se le ha podido leer en Praga hasta ahora, es decir, estuvo prohibido sin que escribiera de política, y es curioso, ¿no? Hacía un daño bastante considerable para que tuviera que estar prohibido, y sin embargo hablaba de cosas que aparentemente no lo eran. Yo lo he vivido en el caso del cuando me dieron el premio Rómulo Gallegos en Caracas, que me pidieron el discurso que iba a leer porque iba a estar presidiéndolo Chávez, presidente de Venezuela, y me pidieron el discurso, y me lo pidió un capitán del ejército, y bien, les pasé un discurso en el que precisamente hablaba de esto que estamos hablando hoy, de la autonomía de la literatura con respecto a la política, que la literatura se valía por sí misma. Esto que estamos ahora como criticando porque parece que no es político, representó para mí un problema, porque lo volvió a pedir un capitán 2 días después, y finalmente no acudió Chávez a la entrega del premio Rómulo Gallegos, y en los discursos no fue censurado, pero no gustó o no lo vieron claro, no supieron muy bien por dónde iba, y decidieron que no iría Chávez a la entrega.
Claro.
De modo que mi inocente discurso pasivo provocó, en todo caso, una reacción bastante absurda por parte del poder venezolano.
Quizás es que el poder no acostumbra, ¿no?, a escuchar mensajes que pueden un poco no venirle bien. Quiero decir, por ejemplo, en su caso, si es verdad que Enrique Vilamatas ha escrito y ha hablado de esto, pero hay muchos otros escritores que no lo han hecho. ¿Se encuentra un poco solo en esta cuestión?
¿En lo que estamos hablando? Bueno, no, me imagino que no. Supongo que alguien lo habrá comprendido, aparte de mí mismo.
Pero no hay un grupo de intelectuales y de escritores que digamos puedan unir fuerzas, ¿no?
Bueno, pues lo hablo con otras personas y con las que estoy de acuerdo bastante, pero todos discrepamos, porque también es importante no ser un grupo compacto en el que todo el mundo piense lo mismo. Y más tratándose de intelectuales, las posiciones, cada uno tiene una distinta, parecida a esta que yo expongo, pero matizada de otra forma, ¿no?
tengo a Alberto Chesa aquí totalmente arrinconado por la batería de preguntas que yo tenía. La verdad es que antes de empezar el programa hablábamos un poco precisamente de cómo definir, si de alguna forma con algún adjetivo, su literatura. Por supuesto no vamos a utilizar el que tantas veces se ha repetido, ¿no? Leyendo este libro, El viento ligero en Parma, no sé si quedarme con literatura de la levedad, literatura nómada, o muchas literaturas, mejor que nada.
Bueno, lo último, muchas literaturas, porque digamos uno de los problemas que tiene un escritor que tiene, bueno, que ronda mi edad, por ejemplo, y que más o menos ha sido leído, y es el problema que estoy intentando solventar, es que te clasifiquen, porque es gravísimo. En el momento que te resumen en cuatro pinceladas es muy complicado. Y a mí ya hay algo que siempre aparece, que es un libro, que es Bartolo y compañía, que en definitiva es el más leído de los míos, y que cuando me dicen que soy el escritor de Bartolo y compañía, me crea ya un conflicto que no sé cómo resolver. Si no fuera este libro sería otro, pero siempre queda marcado por algo, ¿no? Y intentar evitarlo siempre ha sido mi trabajo, y creo que soy escritor de muchas literaturas, que la obra es muy extensa y tiene muchos vericuetos y es inclasificable, porque no tiene un solo registro, hay muchos movimientos y que por otra parte están muy entrelazados entre ellos, pero de una forma no obvia. Así que el que no se me puede clasificar es bastante bueno, es una alegría que me dais, porque si se me clasifica ya quedo pinchado como una mariposa, ¿no? Es decir, con un nombre y una practico tal actividad literaria. Así que prefiero que sea así.
Muy bien, pues nada, yo solamente tengo una pequeñísima pregunta, y es ¿qué tema literario le gustaría que comentáramos en un próximo Planeta de los Libros con su presencia, si es posible? Por aquello de darle un poquito de, en fin, de difusión, ¿no?, a la literatura. Lo hacemos todas las semanas, pero igual hay un tema que Enrique Vilamatas echa de menos en los medios de comunicación.
Pues tengo que pensarlo, porque en estos momentos cualquier tema me parece que es suficientemente interesante. Todos los temas conducen a aquello de lo que quiero hablar. Es decir, hemos hablado hoy bastante de literatura y política, pero en definitiva cualquier tema es... digamos, podéis hablar de la novela del siglo XIX y la del siglo XXI, a ver qué pasa.
¿Se refiere a la nueva narrativa, esta de la que tanto se está hablando ahora últimamente?
No, esta no la considero del siglo XXI, sino del siglo XX. Fue hecha ya por Mariano Antolín Rato, por ejemplo, hace 40 años. Lo que ocurre es que entonces los medios españoles no hacían caso ninguno a este tipo de literatura, y se habría agradecido que lo hubieran hecho entonces, porque ya hace 40 años que se hace aquí en España.
Bueno, pues igual para ese programa sí que le llamamos, por lo menos como consejero. ¿De acuerdo?
Como consejero, muy bien.
Enrique Vilamatas, si sigue jugando al ajedrez, yo me apunto con blancas.
Bueno, pues supongo que tienes ganas de ganar.
No, porque he leído en algún sitio que juega con negras, ¿no? Digo, a mí me viene perfecto, que yo siempre juego con blancas.
Sí, prefiero siempre que haya alguien que diga algo antes para luego poder comentarlo. No tomar la iniciativa de entrada, sino que sea alguien el que la abra el juego, y a partir de ahí pues sale todo lo demás.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy en el Planeta de los Libros, y espero que hasta pronto.
Muchas gracias a todos vosotros, y en fin, que vaya bien todo con el viento ligero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Este es el espacio dedicado a los oyentes en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y les invitamos a ver teatro. En esta ocasión les invitamos a la obra Campillo o El corazón de las piedras, una obra de Pepe Ortega, quien además de dirigir la Sala Ítaca, donde se representa Campillo, fue finalista del premio Maite de Teatro por otra puesta en escena, la titulada Fragmentos de cuadernos de Nueva York. La obra a la que les invitamos, tenemos entradas para este viernes, día 14, a las 8:30 de la tarde. Les aviso ya que tenemos algún oyente en antena, pero no sabemos si va a poder entrar. Vamos a seguir recibiendo sus llamadas en el 91-389-2427. Alberto Chesa, sí. Bueno, otra vez voy a estar yo de oyente y usted hace la entrevista. La verdad es que...
Usted la ha hecho muy bien.
No, la verdad es que me da rabia muchas veces, ¿no? El tiempo que, bueno, pues me hace ir a una velocidad tremenda, ¿no? Y no dar pie para que, por ejemplo, pudiera haber intervenido en la entrevista. Me ha gustado mucho su currículum, aunque le conocía por las entrevistas literarias aquí en Radio Círculo.
Ah, pero habla usted de mí, entonces.
Sí, lo que pasa es que yo tengo esa manía de llamar de usted. Es que en la radio me como que, no, es que sufro una transformación.
Al hablar de su currículum pensaba que se refería a un tercero.
No, pero bueno, lo que sí me gustaría es que nos trajera también ese libro por el que quedó finalista del premio Adonais cuando se publique.
Será un placer. De todas formas, Nieves, quería aclarar que he estado de convidado de lujo, no de piedra. De lujo. Bueno. Ha sido un lujo disfrutar de tu conversación con Enrique Vilamatas y vamos, en ningún caso me he sentido desplazado, sino un convidado de lujo.
Bueno, muchísimas gracias. Yo espero ese libro y espero también que venga más veces y, bueno, pues que tengamos más tiempo. Ya casi voy a pedir a la dirección una hora y media ya todos los martes. No nos olvidamos tampoco en este planeta de los libros de la fecha de hoy, 11M. Un periodista cultural también, en este caso del diario ABC, nos mandaba hace unos días el siguiente texto. Él se llama Manuel de la Fuente, no sé si lo he dicho. Otra vez marzo en mi ciudad, otra vez el eco de los mítines, de las promesas que no cumplirán y de los 192 sueños que aquella mañana, cuando era marzo en mi ciudad, se llevaron por delante. Nos jodieron aquella primavera, nos masacraron media vida. Llegó después el verano y otro otoño y 4 años. Otra vez marzo en mi ciudad, otra vez el recuerdo de aquellos trenes sin retorno y aquellas urnas donde siempre faltarán vuestros votos. Otra vez tu sudadera, ensangrentada y sin futuro, y la mochila repleta de tantas ilusiones que se quedaron para siempre al pie de aquel andén. Ahora otra vez marzo en mi ciudad. Es imposible amanecer unidos, la cama es demasiado grande, es como una iglesia en ruinas, y mi patria sin ti, mi patria sin vosotros, tiene todavía un nudo en el estómago y el corazón reducido a cenizas. No quiero hoy, en otro día de otro marzo, ser víctima de la desmemoria hostil y cobarde. Por eso recuerdo bien las palabras de los viejos camaradas. Si nos olvidáis, entonces sí que habremos muerto para siempre. Otra vez marzo en mi ciudad, otra vez la bandera de mi esperanza a media asta. We'll be right back. Y bueno, aprovecho también para comentarles a todos los oyentes que nos han llegado las bases de un concurso internacional de relatos de cine. Se trata de el premio literario Relatos de Cine del Festival Internacional de Huesca. Pueden enviar los textos antes del 1 de abril. Bueno, las bases, por supuesto, están en internet, simplemente accediendo a la página de este Festival Internacional de Cine de Huesca. Y la verdad es que nos ha gustado porque son textos cortitos, como los de los microcuentos, como ese concurso que nosotros organizamos, quizás un poquito más, porque dice en las bases que estos relatos no excederán de 31 líneas en DNI, en un A4, mecanografiadas a doble espacio. Y estamos ya en la sección Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres, y está con nosotros ya María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola Nieves,
¿Qué tal? ¿Nos ha escuchado? ¿Algún comentario respecto a la entrevista?
Pues bueno, la verdad es que me gusta mucho Enrique Vilamatas y me ha parecido muy interesante. Justo hoy que traigo a una filósofa muy comprometida, me ha gustado que habléis de ese tema, ¿no? Que además es algo universal, se ha hablado siempre de la literatura, el compromiso, la estética o el compromiso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y me ha parecido muy bien también lo que la postura, ¿no? De Vilamatas, de que el compromiso es con el lenguaje. Y la verdad es que la literatura está llena de grandes revolucionarios, pero no de las barricadas, sino de las palabras, ¿no? Así que, bueno, me ha encantado.
Muy bien.
Y hoy, bueno, pues me gustaría recomendar a los oyentes y a las oyentes un libro, pues eso, de una mujer muy comprometida, una filósofa francesa, Simone Weil. El libro se titula La Fuente Griega, que está publicado en la editorial Trota. Y bueno, es un libro de ensayos sobre textos griegos. Bueno, pues hay un ensayo pues sobre la Odisea, sobre Electra, Platón. Pero bueno, uno de los textos más interesantes y además que más conectan con esto que os digo del compromiso es uno que se titula La Ilíada o el poema de la fuerza. Y en ese texto, pues la filósofa Simone Weil reflexiona pues sobre cómo se ejerce la fuerza y lo que ocurre no solo en quienes la ejercen, sino sobre todo en quienes la padecen, ¿no? Que pues eso es el tema de la opresión y del sufrimiento del ser humano, ¿no? Que es el eje de toda su obra.
Una filósofa muy comprometida, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, lo fue tanto esta filósofa. Bueno, pues nació en 1900 y poco y murió en los años 30, muy jovencita, con 34 años. Y su compromiso fue, podemos pensar incluso excesivo, ¿no? Porque se alió, formó parte del grupo de resistencia, ¿no? De los franceses cuando la ocupación alemana, ¿no? De la resistencia francesa, y en un gesto, ¿no? De acercarse al sufrimiento de estos soldados, dejó de comer. Uh-huh. O sea, fue así como y al final, bueno, pues nada, pues enfermó de tuberculosis y murió pues con tan solo 34 años, pero sí. Es una de las filósofas más importantes de Francia.
Uh-huh. Me imagino que dejó de comer porque no había alimento, ¿no? Sobre todo.
No, fue una postura, eso uh-huh. es lo que siempre se destaca de esta mujer, ¿no? Que ella, de lo que hablaba, ¿no? Ella quería experimentarlo, ¿no? Entonces fue una postura también ideológica. Ella quería acercarse, pues, a eso que estaban padeciendo estos soldados. También era una mujer de fuertes convicciones religiosas. De hecho, tiene algunas obras, ¿no?, sobre religión, y en las que trata también el tema de la compasión, pero bueno, uh-huh. en el buen sentido, ¿no?
O sea, que como los refugiados... No...